luna de agosto.
Una edición limitada y numerada, 150 ejemplares de una pequeña carpeta que incluye postales con microrrelatos, versos, fragmentos de otras obras y algunas pinturas. Pilar Aguarón presenta esta pequeña joya que recoge gran parte de su mundo creativo, que recupera algunos personajes que hemos conocido en sus cuentos y novelas y que abre la puerta a otras historias que apenas se esbozan, como dejando que la imaginación de nosotros, los lectores, invente lo que pueda venir. Esta noche en la Torre de Babel hablamos con Pilar Aguarón, pero antes miramos esta luna de agosto.
El dormitorio apenas estaba iluminado por la luz de la luna. Hernán se movió despacio para no despertarla. El menudo cuerpo de Alexia parecía más hermoso aún en la penumbra. Hernán la amaba y aceptaba de buena gana las migajas de amor que ella le regalaba cuando llegaban los calores de agosto, cuando los niños se iban con su padre y ella se sentía vulnerable y vacía. Entonces era cuando reclamaba los besos, las caricias y la pasión que Hernán había ido acumulando en los largos meses de alejamiento y desdén. El joven se levantó despacio y se acercó al ventanal. En el cielo, una hermosa y redonda luna iluminaba la noche. Suspiró y recordó que agosto agonizaba y que con septiembre volvería la rutina, la indiferencia y la ausencia. Miró la luna y luego la miró a ella. Las curvas de sus nalgas le salvó de la melancolía. Pensó que de nada servía lamentarse cuando a este agosto todavía le quedaban un par de horas de luna llena. Se acurrucó a su lado, la acarició y la amó hasta la aurora, y sin apenas darse cuenta, amaneció septiembre.
Pilar Aguarón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana.
Qué historia más bonita. Tres párrafos y es la historia de dos vidas.
Es la historia de dos vidas y me he dado cuenta que es una triste historia de amor, pero bueno, así es la vida, sí.
Bueno, ¿triste o no? ¿No?
Bueno, el chico se conforma con la luna de agosto.
Bueno, este es solamente uno de los relatos de esta caja que acabas de publicar con La fragua del trovador, sí, que es una edición especial de 150 cajitas, todas ellas numeradas, todas ellas firmadas, y que incluyen un poco todo tu universo.
Todo lo que has contado antes. Uh-huh. Pero esto, sobre todo, quiero recalcar que para mí es casi un premio, porque ha sido un regalo que me ha querido hacer mi editor después de 11 años de editar juntos. Pues él me lo ofreció y yo no sabía exactamente lo que me estaba ofreciendo hasta que me lo fue explicando y la vi ya una vez terminada y realmente hasta yo misma me siento muy orgullosa de esta obra porque es muy especial, sí.
Uh-huh. Bueno, se abre, nada más abrir la caja, con un autorretrato tuyo porque vamos a recordar que tú eres pintora.
Sí, también. Mucho antes que escritora, porque empecé a pintar a los 22 años y a escribir a los 50. O sea que durante muchos años solo fui pintora. Pero en vez de poner una fotografía al uso, uh-huh, como era, hay 10 imágenes de cuadros míos y de dibujos, pues entonces decidimos hacerme yo mi propio autorretrato. Cierto, que para eso me lo he hecho yo, me veo muy guapa.
¿Sí? No, te ves estupenda, la verdad es que sí. Bueno, hablaremos ahora de esas otras imágenes, porque entre ellas, por ejemplo, está ese hombre de camisa blanca y pies descalzos, que protagonizó una de tus novelas, dio título a una de tus novelas. Pero vamos a entrar dentro de los textos de estas tarjetas que incluyen, hemos escuchado, por ejemplo, un microrrelato. Hay también otras que parecen, por ejemplo, pequeños poemas. Vamos a escuchar alguno.
Sí.
Me iré de madrugada, bordeando el amanecer, tras una noche de insomnio y despedidas. Sé que me extrañarás en el mes de abril, cuando los árboles comiencen a cubrirse de hojas. Y me recordarás como algo que no acabará nunca. Esa fragancia en el aire, ese remordimiento teñido de añil y este silencio tan hondo.
Porque claro, yo a la Pilar poeta no la conocía.
Bueno, yo conozco a muchos poetas que dicen que son poetas y escriben microrelatos, pues yo esta vez lo he hecho al revés. He escrito un microrelato y sí que es verdad que parece un poema. Uh-huh. Decía Borges que un microrelato no importa, que un relato no importaba la extensión que tuviera, pero que tenía que contar una historia y tenía que tener, como toda obra de teatro, comienzo, nudo y desenlace, y tenía que tener un protagonista. Y yo creo que, por pequeño que sea, tiene que tener todas esas cosas, y este relatito o poema que acabamos de leer, pues también lo cuenta. Es como el de antes, una triste historia de amor, de despedida, sí.
Bueno, tú tenías el condicionante del espacio, porque estamos hablando de un formato similar al de las tarjetas postales.
Hay algunos que, perdona que te corte, que no han podido estar por eso, porque eran excesivamente largos. Y hemos tenido que ajustarnos y, bueno, sí.
Algunos se han publicado, son fragmentos de algunas de tus novelas, muy poquitos, pero casi todos son nuevos.
Sí, hay dos que son dos pequeños homenajes a la Casa de los Arquillos, porque también estoy muy contenta porque acaba de salir la cuarta edición de la Casa de los Arquillos, y hay un pequeño capítulo en ese libro que se llama Cachemira, y es casi un microrelato, y entonces lo hemos puesto aquí como homenaje. Uh-huh. Y después, como estamos ahora en tiempos convulsos de guerras, bueno, siempre estamos en tiempos convulsos de guerras, pues también he querido poner el final de la novela como otro microrrelato, porque, como dice la historia, el mundo se ha vuelto loco, sí.
Pilar, ¿cómo has hecho la selección de textos? Es decir, ¿cómo pues te has planteado este trabajo?
Pues con mucho dolor, porque he tenido que rechazar muchas cosas. Uh-huh. El propio editor, yo le mandé algunos relatos más y me dijo, esto lo tenemos que guardar para otro libro que hagas porque es demasiado largo, tenemos que abreviar. Creo que el más largo tiene 20 líneas y los tenía escritos, porque cada haces pequeños relatos y dices, estos no sé cuándo los voy a publicar. Y cuando me invitaban a recitales de poesía, yo como no soy poeta, pues como el pequeño relato que ha leído tu compañero antes, lo leía yo como poesía, y tú lo acabas de definir también como un poema, o sea que a lo mejor sí que es un poema. Y los tenía guardados y él me dijo, vamos a hacer una cosa especial y quiero que me hagas una selección de microrelatos, y así, por eliminación de los más grandes, salieron estos. Pero vamos, después de leerlos, me di cuenta que la mayoría de ellos, o casi todos, son poemas, son relatos tristes, historias tristes, pero bueno, fueron unas circunstancias. Eso no quiere decir que estuviese pasando un mal momento, sino que cuando estás contento realmente no escribes. Uh-huh. Solo escribes cuando estarás peor de ánimo, porque cuando estás contento con ser feliz ya tienes bastante.
Claro, eso lo hablamos aquí mucho con los poetas, que los poetas felices no producen.
Sí.
Pilar, la edición es muy bonita, muy cuidada. Es decir, cada una de estas tarjetas, que además reproducen un poco ese formato de tarjetas postales de cuando nos escribíamos tarjetas.
De las antiguas. Han elegido un papel cartón que es de verdadmente una joyita. De verdad es que estoy muy agradecida al editor y a la imprenta que los ha hecho, porque han puesto mucho mimo.
Son 20 textos diferentes, sí. Todos ellos con una ilustración distinta. Háblanos un poco de cómo ha sido el trabajo de maquetación, de crear físicamente este proyecto.
Yo no he tenido mucho que ver, yo solamente le mandé los relatos, pues eso, me rechazó algunos por excesivamente largos, y las imágenes también me costó mucho elegir, porque claro, después de tantos años y algo que fuese significativo en mi obra, pues he elegido una, ese que es que lo te estoy viendo, el que tienes en la mano también es la portada de un libro de las verdaderas historias de amor son pasajeras,
¿sí?
Que ese libro me dio muchas alegrías, y después ese es el de la vida que vendrá de Irina, que asesinó a su marido, pero bueno. Y el hombre de la camisa blanca, que también tiene su historia. Y ese es uno que me gusta mucho. Ese es una reproducción de un lienzo que mide 1 metro y pico por 81 centímetros, que como ves se llama La lucha por la vida, y es una placa de bronce y de ella sale un rostro femenino, pero está todo hecho con, se ven tornillos, uh-huh. y eso es bueno, una simbología de lo que es la lucha por la vida, por sobrevivir, sí.
Detrás de cada uno de estas ilustraciones, de estos cuadros, hay una historia. Sí. Hay tres de ellos, además del autorretrato, que son en blanco y negro.
Sí.
Y yo creo que conozco un poquito tu obra pictórica y que vamos a recordar además que casi todos tus libros llevan tus propias portadas.
Sí.
Y todos destacan por el color, por el uso del color que tú tienes.
Menos la última novela.
Menos sí. La última novela. Y llama mucho la atención precisamente lo blanco, lo puro, lo sencillo de esta cajita.
Pues en esto se puede decir que lo pequeño es lo grande, porque es excesivamente delicada, y yo estoy contenta por eso, porque no hemos querido manchar la portada, es completamente blanca, y además el nombre del libro, que se llama, o el nombre de la cajita, que se llama Aguarón, ha sido también idea de mi editor, porque yo, cuando hablábamos de esto, siempre le llamaba la cajita, hasta que un día se puso serio y me dice, no sé por qué le llamas la cajita, que no se llama la cajita. Y le digo, ¿cómo se llama? Y me dijo, se va a llamar Aguarón. Y fueron 4 segundos de espanto que yo me quedé así sin saber qué decir, hasta que dije, oye, pues sí, acepto el reto. Es un poco vanidoso, pero acepto el reto. Pero ya te digo que ha sido el regalo de mi editor, debe estar contento conmigo. Y yo ahora estoy muy contenta con él. Sí.
Bueno, Aguarón, hemos dicho que son 150 ejemplares numerados.
Sí.
Bueno, de momento yo no sé si va a tener que haber nuevas ediciones, porque ya antes de que se presente se han vendido muchísimos.
Pilar. Se han vendido muchísimos, sí. Se han vendido casi más de la mitad.
Uh-huh.
Y yo por Facebook leo, ya lo tengo. Y estoy asombrada y feliz, porque vamos, es no sé si es por lo caprichoso que es la caja, pero sí que se está vendiendo mucho, sí, sí. Entonces, antes de terminar, ya le habían pedido al editor por correo ejemplares, y entonces en la primera maquetación de la caja ponía una edición limitada de 150, y entonces él, como es buen negociante, terminó poniendo de esta edición. Se ha puesto a la venta 150 ejemplares, así da cabida por si acaso hay que hacer más ediciones.
Bueno, pues ojalá haya que hacer muchos más. Yo les comentaba que cada una de estas 20 tarjetas, más las 10 que tienen ilustraciones, cuenta una historia. Algunas son una historia más extensa, algunas más breves, pero todas ellas juegan un poco con esa forma de contar y de escribir que tiene Pilar. Ese mundo de historias familiares, de historias de amor complicadas, porque las historias de Pilar nunca, nunca, nunca son fáciles.
No.
Hemos escuchado 2 fragmentos, vamos a escuchar un tercero.
Arrastro unas botas con sangre de suicida. No puedo olvidar la acera ensangrentada, ni su cuerpo destrozado bajo la tela dorada. Un policía me observaba entre ruidos de ambulancias. Ya no hay dioses que me salven del ángel que devora. Mañana desayunaré mi culpa con resaca, y mis pasos arrastrarán para siempre su sangre derramada.
Volvemos a lo de antes, Pilar, esto es un microrelato, es un
sí.
poema, cada uno que lo entienda como quiera.
Como quieras.
Lo que sí que es cierto es que volvemos a ver esa sencillez de tu lenguaje, muy, muy depurado, en el que no sobra ni un solo adjetivo, pero que esconde sorpresas continuas en las novelas, en cada párrafo, aquí casi en cada línea.
Hombre, pues te agradezco tus palabras, pues eso es la intención que quiero. Yo me aburro mucho con las novelas, que al final paso 5 páginas, sigo leyendo y no he perdido nada de la historia. Yo no sé si eso es culpa del propio autor o es culpa de los editores, que parecen, bueno, o les parecían antes que escribir más páginas daba más peso a la novela. Y en cambio yo creo todo lo contrario, que si una palabra sobra hay que quitarla.
Uh-huh.
Y en este libro, en esta cajita, he hecho un esfuerzo porque sea todo muy depurado.
¿Dónde se puede conseguir Aguarón, Pilar?
Pues creo que no va a llegar ni a las librerías, pero se puede pedir a la editorial, que es editorial@lafraguadeltrovador.com, porque como son solo 150 ejemplares, yo creo que en los pocos que queden los pondremos a la venta, que no era muy, muy comercial, pero es así, durante el día del libro, del día 23 de abril, los que queden, que no sé cuántos quedan, ojalá no quede ninguno.
Bueno, pues ojalá haya que hacer nuevas ediciones. Pilar, antes de despedirte, te voy a pedir que nos leas uno de estos textos, el que tú quieras, elige.
Voy a leer uno que es medio autobiográfico, aunque no lo parezca, y se llama El paso del tiempo. Una tarde de verano, Harrison Ford me dijo que le gustaban mis ojos y me regaló una rosa. Desde entonces, tengo la autoestima tan satisfecha que todo lo que me digan los demás ha dejado de importarme. Es como llevar un impermeable contra el mal fario de las envidias ajenas. Nunca lo había contado hasta ahora, no porque tuviera el temor de que no me creyeran, sino porque las cosas importantes es mejor no compartirlas. Harrison me pareció un hombre bajito, pero me gustaron sus ojos clavados en mí. Hoy seguramente ya no me lo volvería a decir, ni a mí me gustaría que lo hiciera. Las galanterías han pasado de moda, igual que los cantautores argentinos. Ya nadie escucha a León Gieco ni a Víctor Heredia, y el mundo que yo amé se está desvaneciendo ante mis ojos.
Pilar Aguaro, muchas gracias. Hasta
pronto.
Muchas
gracias a ti, Ana. Razón de vivir mi vida.
Razón de vivir. En Aragón Radio, La Torre de Babel. Mi vida.
Aguarón de Pilar Ezpeleta es sin duda un proyecto, una publicación para guardar en los archivos más personales, pero nosotros seguimos hablando de archivos y lo hacemos como cada martes de la mano de Sitka. Y nos vamos nada más y nada menos que hasta 1218, cuando Jaime I fundó la Casa de Ganaderos, una cooperativa de ganaderos de ovino, que es además la empresa más antigua de España. Sigue funcionando y su larguísima historia se cuenta no solo en la vertiente empresarial, sino también en una sensibilidad muy especial sobre su propia relevancia histórica y una labor continua por dar a conocer su historia. A esto, claro, ayuda el archivo impresionante que ellos tienen, constituido por toda la documentación producida y recibida por la institución desde la Edad Media hasta nuestros días. Su consulta resulta imprescindible para todos los investigadores del campo de la historia económica, de las instituciones aragonesas, porque Casa de Ganaderos ha estado presente en muchos momentos de la historia de Aragón. De este archivo, detrás de este archivo, está y sabe más que nadie sobre él Armando Serrano. Armando, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Hoy estaba yo pensando qué suerte que durante casi 1000 años todo se haya guardado. Que no haya pasado nada, que no se haya perdido, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es algo curioso y más cuando paramos a pensar y estamos hablando de un sector como es el de los ganaderos de ovino, que no estamos hablando de una élite de la sociedad como podríamos pensar de la nobleza o la alta jerarquía eclesiástica, sino que estamos hablando de un sector económico como era el de la ganadería ovina.
Claro, yo que soy profana en el mundo de los archivos, pero es una cosa que me fascina. ¿En qué momento alguien es consciente de que eso había que guardarlo, de que iba a tener un valor?
Sí, ya en el siglo XV ellos ya se dieron cuenta. Y fijaros si ellos son conscientes de que el archivo es el verdadero corazón de la institución, que en el acto de relevo del justicia de ganaderos, que sería la figura pues equiparable al presidente hoy en día, el justicia de ganaderos saliente le entregaba al entrante una vara de madera negra, que era el símbolo de su poder, y las llaves del archivo, dicen ellos. O sea, es como el símbolo del poder. Principalmente, el archivo ellos lo están guardando con celo a lo largo de la historia porque es donde se recogen buena parte de los privilegios que ellos van acaparando. Claro. Digamos que los ganaderos de ovino, en los momentos en que tenían poder, y me refiero a poder económico principalmente, ellos no adquirían propiedades que hubiera sido una respuesta lógica, sino lo que hacían era arrancar o comprar literalmente privilegios a la autoridad competente. Entonces, esos privilegios eran documentos que a la vez generaban mayor riqueza económica. Pero ellos sabían que si ese documento se perdía, perdían ese privilegio. Con lo cual, en el siglo XV, ellos ya son conscientes que tienen que velar por la seguridad de su archivo.
Claro. ¿El archivo siempre ha estado físicamente en el mismo sitio?
Sí, en la calle San Andrés.
¿Y ha sobrevivido a guerras? ¿Ha sobrevivido a todo?
Sí, tenemos constancia documental, la primera referencia documental que tenemos de la sede de la Casa de Ganaderos es del año 1391. Ahí ya tenemos un documento en el que pone Cofradía de San Simón y San Judas, vulgo clamada Casa de Ganaderos, cita en la carrera de San Andrés. O sea, a partir de 1391 documentalmente lo tenemos. Yo personalmente creo que desde la fundación.
Claro.
Que, porque es que nos encontramos no cerca de la judería de Zaragoza. Estamos enclavados en mitad de la judería de Zaragoza. La judería de Zaragoza se cierra a mitad del siglo XIII. No tiene sentido crear una cofradía gremial de ganaderos con una vocación religiosa como San Simón y San Judas. No tiene sentido enclavarla dentro de la judería si no es previo a la judería. Pues como podría ocurrir con la parroquia de San Andrés, ¿no? ¿Qué hace la parroquia de San Andrés en mitad de la judería de Zaragoza? Porque la parroquia de San Andrés es del 12, claro. Es previa, ¿no? Entonces yo creo que siempre hemos estado ubicados allí, pero vamos, documentalmente es de 1391 seguro.
Oye, yo no sé, Armando, si ya todo el archivo lo tenéis estudiado, si todo está, nunca mejor dicho, documentado, si sí. Sabéis exactamente cada papel que tenéis ahí, o todavía hay posibilidad de que salga algo.
Bueno, siempre hay posibilidades,
algo, ¿no?
Sí, sí, porque claro, digamos que está inventariado, pero es imposible estar leído todo, ¿no? Hay miles y miles de documentos, entonces todos los documentos tienen su ficha catalográfica para poder consultar, quien quiera, pero no está leído. Simplemente como curiosidad, hace, pues el tiempo pasa rápido, pero igual hace ya 6 o 7 años, nos apareció buscando otra cosa, nos apareció la referencia más antigua que tenemos en Aragón del término ternasco, que es de 1672. Todo el mundo decía que el término ternasco era un término inventado, sobre todo a finales del siglo XIX, que no era un término que se utilizaba en Aragón. Bueno, pues en un proceso criminal de 1672 hay a un pobre hombre que lo acusan de haber robado unos ternascos, ¿no? Con lo cual, buscando otra cosa, nos apareció esa referencia que en el momento de la catalogación no la vimos, pero luego buscando otra cosa apareció, ¿no? Yo creo que noticias de estas irán apareciendo siempre.
Claro. Fíjate, decías ahora que el tiempo pasa muy rápido y yo estaba pensando, se funda en el año 1218, han pasado muchos siglos. Solamente en los últimos 10 años, técnicamente, lo que es la catalogación de archivos ha cambiado radicalmente gracias a Internet, a los nuevos soportes y tal. ¿Cómo vivís vosotros esto?
Sí, pues ya hace, igual hace ya más de 10 años, iniciamos un proceso primero de, porque claro, ha cambiado un poco la percepción de lo que era un archivo, ¿no?
Claro.
Yo ya empiezo a peinar bastantes canas, no unas pocas canas, ya bastantes canas. Y yo recuerdo que cuando era jovencito, en mi época de estudiante y de investigador de archivos, el archivero era el cancerbero.
Sí.
Nunca mejor dicho. Era la persona que ponían delante de un archivo para que allí no entrara nadie. Eso ha cambiado. Hoy en día el que está al frente de un archivo tiene que intentar que su archivo sea transparente, lo más transparente posible, y fomentar su estudio. Con lo cual, hace unos años que ya iniciamos un proceso, primero, el de colgar el fichero, el mismo fichero que tenemos nosotros en la sede, lo tenemos colgado ya en la red, para que la gente no se tenga que desplazar a la calle San Andrés a consultar el fichero, que lo pueda consultar desde su casa. E iniciamos ya un proceso de digitalización y de colgar a través del SIPCA, que con la página DARA, que me parece que es un instrumento maravilloso. Participamos con ellos desde la primera campaña y ahí vamos colgando toda la documentación que se va digitalizando. Es un proceso largo que va a costar muchos años, pero bueno, el tiempo lo da Dios, quiero decir que
sí.
No,
nunca mejor dicho. Hoy te iba a preguntar qué planes tenéis para futuro, pero está claro, seguir trabajando, seguir digitalizando y seguir poniendo.
Ya tenemos toda la documentación medieval, que puede ser la más llamativa. Esa ya está colgada en la red, que la gente ya puede... El maravilloso pergamino de Jaime I creando la casa, ya no hace falta venir a la calle San Andrés a verlo. Uno desde su domicilio puede entrar perfectamente
y verlo
desde su domicilio, ¿no? Porque está colgado y con una calidad maravillosa. Incluso para los investigadores, mejor consultarlo en pantalla, que lo puedes hacer grande, limpiar manchas y demás.
Bueno, pues si alguien nos está escuchando mientras trabaja, mientras está mirando el móvil, que haga el favor de entrar en SIPCA y mirar ese pergamino con la fundación de Casa de Ganaderos por Jaime I. Una curiosidad, Armando, ¿cómo guardáis este tipo de documentos? ¿Cómo guardáis un pergamino?
Pues están en el... Digamos que la zona que tenemos habilitada como, como depósito sí, de archivo, sí. Pues están en unas estanterías de estas metálicas tipo de archivo, armarios compactos que sí. Llamamos, que son estos armarios de ruedas que se van desplazando con sus cajitas, y luego eso sí, hacemos un control diario de humedad y temperatura, y tenemos una aireación no forzada. Un poco, yo creo que la documentación se aclimata muy bien al ambiente en el que se encuentra. Uh-huh. El problema de muchos documentos es si tú los vas trasladando y les vas haciendo cambios bruscos, claro, ¿no? Claro. Pero un documento que lleva más de 100 años en un depósito, con tener un control de que no ocurra uh-huh. nada extraño, se va manteniendo.
Pero lo sacáis de vez en cuando, ¿no? Para ver que está ahí, que está todo
claro,
bien.
Claro, sí. Los investigadores vienen y entonces se va sacando documentación. Uh-huh. Simplemente por el hecho de la digitalización, pues ya vas haciendo... Claro. Vas sacando la documentación, todas, ¿no? Una carpeta detrás de otra.
Oye, ¿aún te emociona cuando lo ves?
Sí, ¿no? La gente que nos dedicamos al mundo de los archivos, la verdad es que somos gente curiosona. Uh-huh. Es decir, ¿por qué te dedicas al mundo de los archivos? Porque es maravilloso. O sea, es maravilloso el poder encontrar una carta, por ejemplo, del siglo XVII que está cerrada. Y a mí...
¿Qué habrá ahí dentro? Dios mío.
Claro.
¿Qué habrá ahí dentro?
A mí me sigue poniendo los pelos de punta. Le digo, sí. Voy a abrir este sobre, que a lo mejor no es nada. Bueno, la inmensa de las veces no es nada, ¿no? Pero tiene ese punto de emoción que a los que nos gustan los archivos siempre nos emociona.
Bueno, pues a los que quieran cotillear ya saben que, y lo estoy diciendo conscientemente, cotillear,
sí,
porque
sí.
Sipca se presta precisamente a dejarse llevar, a ir buscando cosas e ir encontrando. Pueden encontrar, entre otras muchas cosas, ese archivo medieval de la Casa de Ganaderos, una cooperativa de ganaderos de Aragón, de ganaderos de ovino, que Jaime el Conquistador fundó nada menos que en 1218, que es la empresa más antigua de España y que es uno de los archivos más fascinantes que hay en esta comunidad.
Eso
Armando
es.
Serrano está al frente. Armando, muchas gracias.
A vosotros y por darnos un poquito de visibilidad a esta institución eminentemente aragonesa, que yo siempre digo que no es un dinosaurio histórico, como muy bien dices.
No, seguís muy vivos.
Seguimos vivos. Hay alrededor de 200 ganaderos de ovino aragoneses que siguen trabajando por y para la casa y que seguimos comercializando nuestro maravilloso ternasco.
Ahí estamos. Muchas gracias.
A vosotros.